Mediodía. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia en directo. Desde ahora y hasta las 3, todo el deporte valenciano a través del 92.0 de la FM, contándote al instante todo lo que pase a través de nuestras redes sociales y en nuestra página web www.cope.es/Valencia, donde en la parte superior de nuestra página web ya puedes escuchar, estés donde estés, este mismo programa en directo a través del enlace de COPE más Valencia. Toda la información cada día servida por el mejor equipo, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, José Manuel Segarra y Iván Herraiz en la redacción, y un día más con Javi García a los mandos técnicos. Pendientes en el Valencia del resultado de las exploraciones médicas llevadas a cabo en las últimas horas con José Luis Gallá y Marcos André. Del capitán, ya contábamos en el día de ayer, lo hacía Villarejo, que la cosa no bajaría de las 2-3 semanas de baja. Y por ahí estarán los plazos de recuperación. Luego ampliamos. Además, al hilo de las palabras de David Albelda en COPE, vamos a pulsar la opinión, tanto de los problemas deportivos como de la crisis social, en varias redacciones importantes de esta ciudad. Y como cada día, conoceremos la última hora del Valencia, del Levante y también de Valencia Basket. Esta tarde juegan las chicas que dirige Rubén Burgos. Esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Un 100% eléctrico con hasta 438 kilómetros de autonomía es un puntazo. La nueva pantalla BMW Curve Display da mucho juego. El software BMW Operating System 8 es todo el set. Y que sea BMW, a eso lo llamo el partido perfecto. Soy Carlos Alcaraz y te invito a descubrir el nuevo BMW iX1 en tu concesionario BMW.
Infórmate en engasa.bmw.es. Engasa, tu concesionario BMW en Valencia.
Dos de la tarde, 32 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con la última hora en el Valencia. El equipo regresa esta tarde al trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna. La próxima cita, recuerdo, será el sábado en Mestalla a 9 de la noche frente a la Real Sociedad. Y el foco informativo de la mañana estaba puesto, Villarejo, en las pruebas médicas, principalmente al capitán Gallá.
Sí, en concreto en el Hospital IMED de Valencia. A las 10 de la mañana han comenzado esas pruebas médicas, resonancia magnética. En torno a las 11 y media ha abandonado el futbolista las instalaciones, como digo, del Hospital IMED en Valencia. Y el diagnóstico es alentador, positivo, porque, insisto, lo contábamos ayer, las primeras impresiones y exploraciones en el propio vestuario de Getafe hacía pensar que la lesión podría ser más grave. Ayer ya descartábamos esa posibilidad, hablábamos de un esguince de grado medio, es decir, una recuperación de entre 2 y 3 semanas, y después de las exploraciones, de las pruebas médicas de esta mañana, nos ratificamos por la información que tenemos en ese camino. Oficialmente, el parte médico del Valencia dice que sufre un esguince ligamentoso de subtobillo derecho. Evidentemente hay que ver si es esguince grado 1, grado 2, grado 3, porque eso indica el tiempo de recuperación. La información que, insisto, tenemos es que, primero, y lo más importante, es que la evolución desde el domingo por la noche hasta hoy es muy buena. Se fue del estadio con una bola en el tobillo derecho y ayer ya contábamos que abandonó las muletas y conducía su propio vehículo porque el hinchazón se había rebajado bastante. Hoy prácticamente ha desaparecido, así que con 2 días de recuperación y de tratamiento por las tardes en la Ciudad Deportiva Paterna, la hinchazón está bajando y mucho, acompañado evidentemente del tratamiento antiinflamatorio, así que la evolución con 48 horas es muy buena y el camino del diagnóstico anda por lo que ayer contamos, 2-3 semanas de baja, así que en principio, en la mejor de las previsiones, se perdería el partido ante la Real Sociedad, y el Fútbol Club Barcelona regresaría para el partido en Mestalla ante Osasuna. En la peor de las situaciones, lo haría en el Metropolitano ante el Atlético Madrid. Pendiente Gaya, por cierto, de la primera lista del seleccionador Luis de la Fuente. Quedará el 17 de marzo. España juega partido clasificatorio ante Noruega 25 de marzo. Pues bien, el 17 de marzo es justamente el viernes previo al choque en el Metropolitano ante el Atlético Madrid. Así que Luis de la Fuente, en la mejor de las previsiones, podría verlo en un partido contra, insisto, Osasuna en Mestalla, porque no llega, la lista llegará antes de ese partido en el Metropolitano ante el equipo de Simeone.
Vamos a ver si Luis de la Fuente respeta las jerarquías de la selección, pendientes de Jordi Alba, que yo creo que es la gran incógnita, pendientes de saber si apuesta por la juventud de Balde, y luego en el recuerdo del seleccionador en categorías inferiores, la competencia de Cucurella, el lateral izquierdo del Chelsea. Yo creo que son los tres nombres que ahora mismo, junto con José Luis Gallá, están en la terna de los dos laterales izquierdos para esta primera lista de convocados, salvo alguna sorpresa que pueda haber por ahí, porque laterales izquierdos hay un montón. Por ejemplo, me estoy acordando de Juan Bernat, otro valenciano, en el Paris Saint-Germain. No era el único tocado del partido en el Coliseum. ¿Qué sabemos del resto, Villarejo?
Bueno, hay parte médico oficial. Ayer contamos que Marcos Andrea, a esta hora del programa, se marchaba a hacer pruebas médicas. El parte médico se ha metido esta mañana y lo que sufre es un esguince, también tobillo. Ayer dijimos que los tres que salieron tocados de Getafe, los tres eran el tobillo. Ahora hablamos de Samuel Lino. Marcos Andrea, esguince de la articulación medio tarsiana del pie izquierdo. Por lo que me han dicho, esto es también 2-3 semanas de baja mínimo para el delantero hispano-brasileño. Así que otro contratiempo, esta vez menos evidentemente que Gaya, porque su participación es más residual, pero también otro, insisto, contratiempo, contando que Cavani todavía le quedan mínimo 2 semanas para volver. Esa es la lesión de Marcos André y de Samuel Lino. Como ayer contamos, no hay pruebas médicas porque su lesión, su dolencia del Getafe, parece que va a quedar en una simple torcedura, así que se espera incluso que esta tarde esté entrenando en la Ciudad Deportiva de Paterna, salvado, por lo tanto, en principio, de una lesión en el tobillo de Samuel Lino. Y pendientes también de Thierry, que ayer completó en el entrenamiento, que en principio está previsto que lo haga, y que, pero crucemos los dedos, porque dijimos lo mismo para Getafe y al final se cayó, en principio parece que Thierry podría ser, esta vez sí, de una vez por todas, la novedad en la convocatoria para enfrentarse el sábado a la Real Sociedad.
2:38, en plena crisis deportiva e institucional, ayer tuvimos tiempo para escuchar detenidamente las reflexiones de David Albelda, que no necesita presentación, pero por si acaso es el jugador con más victorias con el Valencia en el siglo XXI. 2 ligas, una UEFA, una Supercopa de Europa, una Supercopa de España, 480 partidos con la camiseta del Valencia repartidos en 14 temporadas y siendo el capitán de la época dorada del club. En definitiva, una voz más que autorizada para analizar qué está pasando en el Valencia y además hablar con el corazón en la mano, como hace David Albelda, de los asuntos que tienen que ver con la entidad de Mestalla. Lo hemos dividido en 2 partes. La primera, Iván, la parte deportiva.
Le preguntamos a Albelda por cómo había sido la puesta en escena de Baraja en el partido contra el Getafe, de si le había parecido bien, si no le había parecido bien, y del diagnóstico que le da él a la situación deportivamente hablando del Valencia Club de Fútbol, con alguna alternativa que introdujo en el centro del campo, y esto es lo que respondió David Albelda.
Él se sentiría igual más cómodo en un 4-4-1-1. Para igual hacer eso tienes que dar un vuelco bastante radical en ciertas posiciones, ¿no? Y sobre todo la más radical sería encontrar ese medio centro de contención. Rubén opta un poco por seguir la línea de Gattuso e incluso después de Boro, de jugar con 3 en medio campo, después de analizar un poco la plantilla que tiene, ¿no? ¿Quieres aguantar un poquito y tener algo de físico en el centro campo? Tal vez tienes que buscar a Diakabi. El tema miedo a mí ya me sobrepasa. Es decir, si tú tienes miedo, tú no estás preparado para soportar la presión, y con lo cual igual no debes de jugar en primera división. Una cosa que sí que me chirría y que evidentemente en el aspecto defensivo es que ayer creo que son 4 corners que te centran y 4 corners que te rematan.
Vámonos en directo hasta la redacción del diario A, su delegado jefe en la Comunidad Valenciana, Conrado Valle, y autor del libro Albelda, el adiós del eterno capitán. Te pregunto, Conrado, ¿qué te pareció el análisis de David Albelda?
Bueno, al final, sí, tanto Boro en los tres partidos que estuvo como Rubén Baraja, en el que de momento ha tenido contra Getafe, apuestan por una línea continuista del 4-3-3 de Gattuso. Me da que es porque la confección de la plantilla está muy marcada para ese planteamiento, ¿no? Y cualquier innovación o cualquier introducir tus señas de identidad, que creo que sí que se acercan en el caso de las Baraja al 4-4-1-1 o 4-4-2, pues le va a llevar un tiempo de entrenamientos, tanto por lo que conlleva la figura de ese pivote defensivo que no existe, que podría introducir ahí a Diakabi, como también por las propias características de los jugadores de banda, ¿no? Tanto Lino como Kluivert, que fueron los elegidos en el partido contra Getafe, me da que tiene más profundidad jugando en línea de tres que jugando en una línea de cuatro en el centro del campo. Y esas cosas son las que el entrenador las tiene que tener en cuenta, porque al final se trata de sacar rendimiento a los futbolistas que tienes y con el tiempo, pues ir dando tu seña de identidad, que seguro que Baraja las va a aportar.
Gracias, Conrado Valle. La opinión desde la redacción del diario AS. En el apartado social, Albelda fue más allá en el tiempo. Y para analizar los problemas actuales que tiene el club con la gestión de Meriton, se remontó Pedro Zamora a los tiempos de Juan Soler.
Sí, señor, hasta allí se fue. Lo primero es que David Albelda, prácticamente como todos, ve el descenso como una posibilidad más que real. Y como dices, al que fuera capitán del mejor Valencia de la historia, se le ve dolido por lo que le ha pasado al club de su vida desde esa época de Juan Soler, la que mencionas, el proceso de venta, la venta de muchos de los accionistas minoritarios de sus acciones, y para rematar, lanza un mensaje sobre lo que para él, para Albelda, es prioritario ahora mismo hacer en el Valencia.
Yo no creo que haya nadie aquí de los que estamos ahora aquí escuchándonos que no vea la posibilidad de que el Valencia descienda. Yo es que estoy muy asqueado, pero de la situación general desde hace muchos años. De muchos años, del proceso de venta, de la época Soler y de todos los valencianistas que reparten carnets y vendieron sus acciones. Que hace tiempo decidí, mira, me voy, me retiro de la trinchera. He vivido mucho, mucho aquí y todo este proceso. Y he estado 6 horas en un juicio contra el presidente del Valencia, donde además, para muchos, yo era un Judas, donde salía y me llamaban de todo por la calle. Y de aquellas cosas salió esto. Aurelio lo hizo también, que le han dado la presidencia del puerto, y Amadeo pues se ha ido a Ibiza, y los patronos, Hugo, todos de rositas, ¿eh? Y en la boca pequeña por detrás, es que me engañaron. No, hombre, no te engañaron, te dejaste engañar. Haberte ido. Nunca en mi vida he escuchado a nadie de Meriton decir que iban a hacer esto, esto, esto y esto. Nunca durante el proceso de venta. Sí se lo escuché a Amadeo Salvo y se lo escuché a Aurelio Martínez. Soy de los que piensa que adelantaríamos más empezando por exigir, por favor, cambien la gestión y el modelo de club, que váyanse. Es que para irse es una cuestión de muchos meses, es una cuestión de que haya ofertas, es una cuestión mucho más complicada.
Más que interesantes las reflexiones de David Albelda en la sintonía de Deportes Cope Valencia, unas reflexiones, una entrevista que puedes volver a escuchar y a consultar a través de nuestra página web en www.cope.es/Valencia. Vámonos a la redacción de Plaza Deportiva, El País, 90 minutos. Salva Folgado, ¿qué valoración haces de lo dicho por Albelda en el apartado social?
Bueno, comparto las declaraciones de David Albelda. Creo que están cargadas de realidad, creo que están cargadas de sensatez, y no hay ninguna duda respecto al compromiso y al valencianismo de David Albelda. Entiendo su hastío, entiendo su hartazgo, su cansancio, porque evidentemente fue maltratado después de aquel juicio contra Juan Soler. Ojo, que no contra Valencia, sino contra Juan Soler. Fue juzgado de manera prematura y recibió numerosas críticas por parte de aficionados y de medios de comunicación. Y luego está lo del balón parado, donde vuelve a estar cargado de razón. No es de recibo que el rival disponga de 4 lanzamientos desde la esquina y que te remate los 4 en el cuerpo técnico, que esa es otra. Hay un especialista del balón parado, que es Toni Saligrat. Lo que sucede es que probablemente los futbolistas vean el currículum de Toni Saligrat y como ha trabajado en la élite, pues no se lo crean. Pero eso es el problema de volver a configurar un cuerpo técnico Frankenstein, donde como hombre de confianza de Baraja, única y exclusivamente este Carlos Marchena. En fin, es la manera de trabajar habitual de Meriton, que acaba redundando en perjuicio del equipo.
Gracias, Salva Folgado, la opinión cada semana en Deportes Cope. Enseguida lo analizamos todo, antes contamos más noticias.
Deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Atención, agricultor. Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3, y también en tractoresvalencia.com.
¿Qué te pasa?
Que estoy harto. El gas, la luz y ahora los de la fibra y el móvil me suben la cuota.
Pásate a Fibra Valencia. Precios fijos para siempre y la instalación y los tres primeros meses gratis. Entra en fibravalencia.es y no pierdas tiempo ni dinero.
Fibra Valencia. Nuestra tierra. Nuestra fibra.
Deportes. Deportes.
Cope más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Hablamos del Levante antes de abrir el mejor tiempo de opinión. Zamora, no traes buenas noticias de cara al choque del domingo.
No, eran esperadas porque me confirman que Alex Muñoz hoy tampoco ha podido hacer trabajo de campo, es decir, más fisioterapeuta y gimnasio que otra cosa. Queda la sesión de mañana por la tarde, la del viernes por la mañana y la del sábado por la tarde antes del partido ante el Lugo. Pero la prioridad ahora mismo es no forzar ese aductor de la pierna izquierda de Alex Muñoz para evitar cualquier contratiempo. Sobre todo teniendo en cuenta, ya sabemos que Bezo y Mustafi están lesionados para tiempo, así que no se cuenta con ellos, sobre todo porque Postigo anda con cuatro amarillas. Claro, la fiesta puede ser completa si pones a Alex Muñoz, recae, Postigo le sacan la amarilla, o sea, un desastre absoluto, porque encima no tendría recambio en la lateral izquierdo. Vamos, que la prioridad es no forzar la máquina con Alex Muñoz. Así que, ¿son malas noticias? Sí, pero también esperadas, y sobre todo teniendo en cuenta lo que le viene al Levante después, teniendo esa baja sensible de Bezo para las próximas 8 semanas.
Lo contábamos en la presentación, Iván, en baloncesto hoy juegan las chicas de Valencia Basket.
A las 5 de la tarde contra Fenerbahce en Estambul. Quedan 2 partidos de liga regular. Recordemos que ya Valencia Basket tiene certificada su clasificación para los playoffs de la Euroliga femenina. Fenerbahce, que es el líder y a priori el favorito para llevarse el título, y Valencia Basket, que a lo que aspira es acabar lo más alto posible en la liga regular. Son terceras, empatadas con Praga, que son segundas, y que, bueno, pues de momento tiene el básquet a veras general a favor del equipo de Praga.
12 para las 3, en un minuto la opinión.
Hay Euroliga en La Fonteta.
San Barroso, el que busque penetrar hasta el fondo, canasta brutal de San Barroso, Matabla, espectacular el belga.
Este viernes desde las 8:30, Valencia Basket Olympiacos, con la narración de Iván Herraiz y los comentarios de Nacho Herrero.
La gente ya sabe que el equipo es fiable.
Escúchalo en Cope más Valencia, 92.0 de FM. También en cope.es/Valencia y en la aplicación de tiempo de juego. Nadie te lo cuenta como nosotros.
El mejor baloncesto se vive en la cadena Cope.
Conciertos de Fallas.
The Rolling Stones on Fallas. Un concierto irrepetible en el corazón de la ciudad. 4 de marzo, Jardines de Viveros, con las mejores voces del país y los himnos que cambiaron el mundo.
Recoge tus invitaciones en los espacios de música y moda joven del Corte Inglés, Electrónica de Hipercor y Tiendas Milar de Valencia. Patrocinan Milar Electrodomésticos, Amstel, Karting Racing Dakar Valencia, Papas Vicente Vidal, Degamar Bodegas, Solarte Energías Renovables, Trufas Martínez, Big Mat Aldino y Aldino Home Torrent, Foster's Hollywood, Queen Potato, Hogar Cerámico Porcelagrés.
Deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Como hay Ayer no tuvimos tiempo porque apuramos, como debía ser la entrevista, hasta el último segundo de programa con David Albelda. Os pregunto hoy, Iván, Zamora, Villarejo, ¿qué os pareció? ¿Qué posos dejó las palabras de Albelda?
Bueno, tremendo. Yo creo que en 20 minutos diseccionó mucho de los sentimientos del valencianismo, pero claro, cuando lo dice un hombre con el currículum que has leído al principio, pues es evidentemente un altavoz diferente, y a mí incluso me impactó, no porque seguramente no lo esperara, pero me impactó la rotundidad con la que habló, y sobre todo la sensación de que hablaba desde el hastío, ¿no? Del hastío de alguien que, como él dijo, estaba ya cansado desde su posición valencianista de esta situación tan dramática que está viviendo el club de sus amores. Muchos titulares, es verdad.
Es que la expresión rompía su silencio en este caso. Yo creo que para asuntos institucionales del Valencia sí que se podía...
Tan cristalino, tan transparente, yo no había escuchado nunca a David Albelda. Y además, en una situación que hay que decirlo, quiero decir, cuando preparamos un poco la entrevista, seguramente tú que la hiciste no lo afrontabas esperando lo que al final te contraste.
No, evidentemente.
Albelda
no,
siempre es transparente, decirlo. Pero...
No, pero bueno, que él lo dice en la propia entrevista. Él dice que se echó a un lado, se hizo al margen y que se dedica a sus hijos, de la rabia y el hastío que le había producido la etapa con Juan Soler y la etapa del proceso de venta. Entonces,
al final todo deriva.
No es que no lo esperáramos, es que yo creo que fue una explosión de sinceridad natural.
Ahí es donde iba.
Fruto de la situación tan dramática que se está viviendo,
efectivamente,
¿no? Es un poco la impotencia.
La deriva te lleva a situaciones límites. Y es un poco lo que expresa Albelda, insisto, Albelda, David Albelda.
Desesperación. Era
claro,
desesperación.
Efectivamente. Entonces, es el
advirtiendo
altavoz.
Que esto venía de atrás.
Claro, evidente.
Venía de atrás y señalando. Cosa que
sobre todo porque
se hace, como bien dice, sabe él, dónde está el origen del mal.
Como bien dice él, muchos que han repartido o que reparten carnet valencianista seguramente no están tan acreditados como David Albelda, seguramente no. Segurísimo que no están tan acreditados como David Albelda, y pese a todo, él ha guardado un discreto silencio y un segundo plano, porque evidentemente aquí no es cuestión de buscar protagonismos y sobre todo de llevar la bandera, es cuestión de un dolor común, y el dolor común se llama Valencia Club de Fútbol, y es el que está sintiendo el valencianismo de verdad, no el que reparte carnets, sino el valencianista de verdad. Lo que está viviendo es que ahora mismo está en la punta del precipicio.
Sí, está en la mierda, compadre.
Claro,
es que hay un punto que él mismo menciona al principio de la entrevista, habla no solo de lo deportivo, sino de la crispación social. Y teniendo en cuenta todo lo que ha vivido Albelda y que explicó ayer, yo entiendo el paso al lado de no querer meterse en esa batalla en la que dices una cosa y los contrarios te saltan a defender lo otro.
Sí,
¿no?
Él habla de división y en realidad a lo que está enfocando David Albelda el problema es a esa duda que hubo o ese debate que se generó el último partido en casa sobre si entrar o no en el minuto 1 o en el minuto 19. Él hablaba de esa división, de estar con el equipo desde el minuto 1 a muerte, de priorizar la crítica a la gestión, poner el foco en la gestión del IM, de esa división hablaba David Albelda.
Es que yo creo que esa división ha abierto brechas previas.
Sí, pero
desde 2014.
Eso yo creo que ya está todo el mundo claro, tiene claro que hay que entrar. O sea, porque se va a entrar ya.
Para este partido, sí.
Claro,
porque
no,
lo
para
urgente,
este partido y
lo urgente,
para
lo urgente es lo inmediato. Claro. Y lo inmediato es pues que no. El equipo se va a segunda división.
Ese debate ya está cerrado. Lo que pasa es que a mí, escuchando ayer a Albelda, que incluso a veces que daba la sensación de que a llorar a lo mejor no sé, pero...
Emocionado
sí que punto, sí. Efectivamente, ese punto de emoción. Sí que es verdad que me quedo con su parte final en la que dice... Lo de la venta es un galimatías, o sea, es una cosa que a saber cuándo y cómo se puede hacer. Pero hay que cambiar el modelo de gestión. Ya, pero David, es que el que va a cambiar el modelo de gestión es el mismo que decidió que se iba a Gattuso y se sentaba a Boro. Que luego es verdad que tuvo que rectificar y ha llegado Baraja. Es que yo entiendo lo que quiere decir, que hay que cambiar.
A mí me parece muy sensato
lo
que dice,
pero...
y precisamente aquí...
Pero ¿quién va a tomar?
Siempre ha defendido ese camino de decir, oiga, Sabe muy mal esto que decimos, pero lo estamos repitiendo siempre porque es que estamos viendo que es así. Que el IMSS irá cuando él quiera. Pues oiga, apartemos esto,
vale,
pero ahorremos ese esfuerzo,
ese debate,
y vayamos al otro. Al otro se intentan convencerle.
Ya, pero ¿quién le convence?
Eso iba a decir yo, claro.
El problema es que yo no he visto a Corona convencerle en el mercado de invierno para reforzar el equipo.
Hombre.
Yo pero, que defendí en su
porque
momento...
Porque Corona es un superviviente.
¿Os acordáis cuando aquí se debatía, digo, en la ciudad... o la información que emanaba del club a raíz de las propias declaraciones de Corona en el cierre del mercado de fichajes? Me llamó Lim y tuve que ir allí a ver el mercado de fichajes y demás, y yo os dije, no ha sido así, ha sido Corona que ha visto la desesperación de Gattuso, que se iba, y ha hecho, no sé si el paripé o el esfuerzo de desplazarse hasta Singapur para pedir audiencia con Lim y a ver si le concedía un fichaje de última hora, el caso Saúl, para desatascar el problema con el entrenador. Quiero decir, los de aquí no han sido capaces, no están siendo capaces, si es que lo están intentando, de convencer al propietario de ese cambio de gestión.
Ni Lei Jun.
No, la incluyo.
Porque hombre, aquí contamos...
Es que esto tiene una estructura piramidal, y es que el famoso management local, ¿vale? Esos cuatro que están por debajo de Lei Jun, pero que están en la cúpula de Valencia... Esos cuatro intenten convencer a Lei Jun de que no hay otro camino, que ella intente convencer al Pidarril. Ese es el único camino.
Pero que
ahora, eso
julio,
es posible.
¿Eh?
Y de momento, ni
nunca.
Fichajes en el mercado de invierno, Boro la solución.
De momento,
y luego
Baraja. Es imposible.
Y en el último viaje no fue Lei Jun. Que la gente dirá, ¿para qué tiene que ir? Para mí, si es la presidenta, tendrá que ir Singapur a tomar una decisión
aquí
con el entrenador.
¿Quién?
Hacer más fuerza.
De momento, ¿quién ha tenido ascendencia sobre Pidarril? Uno, Javier Tebas, que le metió a Mateo Alemán. Dos, Méndez, que es el que dice, para aquí, para allá, Pepito, Juanito.
Gattuso.
Y ya está, y se ha acabado,
sí,
no hay más.
Que, llegó Lei Jun en julio, regresó después de su periodo de no estar, y todo era cómo va a cambiar esto, ¿te acuerdas aquella cosa de no, ya hay cambios?
Y ha cambiado cosas menores.
Vale, gracias,
Caza Mayor.
Menores.
Ella Caza Mayor.
¿A mí qué me importa?
Escúchame. La portada de Super. A mí la portada de Super es de aquellas buenas palabras a los hechos.
A mí que me importa. A mí que me importa que abra las redes sociales, con todo mi respeto para Valencia. Que a mí que me importa que abra.
A mí me importa todo.
Pero lo importante.
Pero ella no tiene. Ella no tiene.
El equipo se va a
poder ejecutivo la Caza Mayor.
Ah, bueno, pues
quiero decir, ella no llama a su jefe para decirle, oye jefe, te voy a dar un tirón de orejas.
Pero también el problema para mí es de enfocarlo, de que le llama para darle un tirón de orejas. Le llama para decirle que el lugar, la empresa donde la ha puesto a gestionar en el día a día, tiene una serie de problemas y que tiene que ayudarle a solucionarlo. Para mí no es un tirón de orejas.
Pero cuando Pidarril la manda aquí y le dice...
Si les interesara, al fondo de la cuestión, para mí, si a las dos partes, tanto a la que está aquí, Lei Jun, como al que está allí, Pidarril, les interesara, se pondrían de acuerdo, se encontrarían en un punto. No podemos traer a Saúl, pero hay que traer, porque hemos hablado con el entrenador y el director deportivo, y hay que traer a dos medios centros a falta de uno, porque el equipo se cae. Si les interesara, se podría llegar a un punto en común. Como no les interesa, una mira para otro lado. Yo es que a Pidarril no le puedo decir nada,
y el otro está allí
que dice, Boro, el team manager hasta final de temporada, con el equipo a un punto del descenso, ahora ya dentro en la boca del lobo. Para mí es
Lei
Jun, que no les interesa.
Una cosa, Lei Jun viene aquí con unas directrices marcadas y ya está. Y de cuando le dice, Lei, ve para allá y arréglame esto, el estadio, las redes sociales.
¿Qué ha arreglado?
No le cuento y no le más. Y entonces Lei Jun dice, sí, señor. Y no se mete en más allá
pero
de los puntos
no
que le ha marcado.
No podéis comprar el discurso de Albelda, porque entonces si la que es presidenta del club
por
está
eso,
en el día a día
digo yo.
No puede hablar con Pidarril,
entonces
no es lo que podemos fomentar.
Claro.
No, vamos a fomentar el cambio de gestión. ¿El cambio de gestión? ¿El cambio de modelo de gestión? Pero si el cambio de gestión, que nadie habla con él.
Es que a Lei Jun le llegue lo que dice Albelda, lo que dice Cañizares, lo que dice quien se llame, y vaya por ahí cogiendo... Y un día se atreva a decirle a Pidarril.
Yo hoy venía al programa.
Lo veo complicado, claro.
Venía al programa y pensaba. No es que se puede, sino. El Valencia, ¿cómo puede mejorar de la situación en la que está? Y es que ahora mismo realmente.
el único que lo puede arreglar esto es Baraja.
Hombre, claro.
Bueno, claro. Yo matizo los jugadores. Creo que
no, sí, más claro, Baraja. Sí, los jugadores.
Pero los jugadores hasta el momento han demostrado que no.
Claro,
lo nuevo es Baraja.
Pero los mismos que no lo han hecho son los que pueden arreglarlo. No,
es que todo lo demás, es que podemos estar aquí hablando.
Estamos agarrados a Baraja.
Claro.
O sea, por eso yo incidía en el invierno cuando lo devoro, que era una negligencia, que hacía falta un entrenador. Si no habías hecho fichajes, que era la primera negligencia, la segunda era un buen entrenador. Vamos ahora a encomendarnos a Baraja, que lleva 2 años y medio parado, que ha venido sin cuerpo técnico. Bueno, es lo que hay. Baraja es de la casa y va a poner todo su empeño en sacarlo adelante. Pues en eso hay que agarrarse, es un acto de fe, porque es lo único que queda. Baraja, todo lo demás no va a ayudar, que ya lo han demostrado. Continúa toda la información en COPE. Adiós.